Ja ho tenim tot preparat. Comença Ràdio Associa't, l'altaveu de l'activitat associativa de Barcelona. 15 iniciatives entre programes i podcasts que et portaran en directe la Festa de l'Associa't 2024. La gran trobada de l'associacionisme de la nostra ciutat durant les Festes de la Mercè ja és aquí. Ràdio Associa't amb l'Associació Discapacitat Visual Catalunya.
Què tal? Molt bona tarda a tots. Estem aquí des del Parc de la Ciutadella, epicentre d'aquesta festa que des de fa uns anys organitza l'Ajuntament de Barcelona, que és l'Associa't, això que hauria de fer. La majoria de catalans i la majoria de ciutadans haurien de pertany a entitats del tercer sector, que és aquestes entitats que intenten assolir aquesta qualitat de vida, el benestar social, el benestar personal de totes aquestes persones que sofreixen marginació, discapacitats, malalties, etc. etc. Bueno, volem presentar aquest programa que ens han invitat aquest any. Nosaltres som un programa que es diu Sense Ànim de Lucre. Ho trobareu a totes les plataformes de Spotify, iVoox, Amazon, etc. És un programa que tracta sobre el tercer sector. Provenim d'una entitat que es diu Associació Discapacitat Visual Catalunya, que va néixer ja fa 30 anys. Aquest any celebrem el nostre 30è aniversari. I que presta servei per a totes les persones cegues, fem totes les àrees que necessita una persona amb baixa visió o cega. Som l'única entitat de Catalunya que atén a tothom. Hi ha altres entitats que no atén a tothom, nosaltres atenem a qualsevol immigrant, qualsevol persona que tingui qualsevol resto i qualsevol nacionalitat. A l'any 2000, arrel de començar el curs de formació, vam fer molts cursos de formació a les escoles, etc. I ens vam donar compte que en aquesta societat estem, bueno, en aquesta societat com una cabra, que dic jo, perquè déu-n'hi-do el món que tenim. I també aquí a Catalunya i Espanya ens donem compte de que la gent no coneix les discapacitats, la gent no sap com tractar una discapacitat, no coneix el que és una persona amb malaltia mental, el que és una persona amb discapacitat intel·lectual, com tractar un cec, per exemple. Jo us preguntaria, a qui de vosaltres, durant la vostra escola primària, secundària, universitària, us ha ensenyat com cal seure una persona cega, no? O com cal acompanyar pel carrer, o com cal dirigir-se, com cal saludar-lo. Tothom ho fa malament, La gent ho fa amb bona predisposició, tothom és encantador, però ningú ho fa com de humà. El mateix, per exemple, sempre us preguntaria, qui de vosaltres sap dir bon dia en llenguatge de signes? Tant costaria que tota la ciutat de català, quan comença a contactar una persona sorda que té com a mitjà de comunicació llenguatge de signes, li poguessi començar amb el seu idioma, encara que després busquessis una altra alternativa, evidentment, aprendre llenguatge de signes força complicat i necessites molt de temps. Bueno, ja dic que arrel d'això vam fer aquest programa Sense Ànim de Lucre, vam estar molt temps a Com Ràdio, aquesta emissora tan meravellosa que va desaparèixer de la Diputació de Barcelona, després vam estar un temps a Ràdio 4, també amb la Sílvia Tarragona, vam estar també a RKB, Ràdio Canal Barcelona, una emissora que un dia ha canviat de nom i es diu Ràdio Cultura i Esport, que està allà al carrer Gran Via amb Bruc, i bueno, ara estem a Ona Sants, una emissora petitona del barri de Sants, i esperem que en el futur tothom escolti aquest programa, perquè dic, nosaltres busquem com a entitat, som persones del tercer sector. Jo, per exemple, jo em dic Manel Martí, no us ho he dit, soc Manel Martí, estic aquests 30 anys he sigut president d'aquesta entitat, de l'Associació Discapacitat Visual Catalunya. Actualment soc president d'honor perquè ja pràcticament estic en temps de jubilació, encara que fins que jo mori estaré treballant el tema de això de la Societ, entenem que les entitats siguin cada cop més potents, perquè quan més socis siguem, doncs més aportació econòmica farem, i també formació a tothom i canviar el xip de tota aquesta societat, perquè un col·lectiu que està força marginat encara, que és les persones amb discapacitat, jo sóc un d'ells perquè sóc una persona cega total, jo sento cada dia quan vaig amb el bastó pel carrer la diferència que avui dia existeix, doncs també en aquest camí la meva filosofia és intentar muntar. Jo vull formar i soc capaç de fer-ho perquè m'hi disposo a fer-ho, perquè porto 40 o 50 mil alumnes fets. L'aula d'instrucció va estar uns anys amb crèdits de direcció per a la universitària, aquells crèdits que es feien externament a la universitat, vaig fer moltíssims alumnes i sóc capaç de fer des d'un a 100.000 ja, que vulgueu, perquè com tal que m'escolteu una estona tinc prou, i passo vídeos, faig experiències, unes activitats bastant divertides algunes d'elles, que també fa que la gent s'ho passi força bé i aprengui, això que és important, que conegui el tracte, dient i les capacitats, la integració laboral, avui en dia el nostre camp és el gran fracàs de la nostra societat i també un tema que ens porta de bòlit avui en dia a totes les entitats del tercer. Bueno, com fem aquest programa, entrevistem a president d'entitat, que avui farem a un president d'una entitat, entrevistem també a membres d'aquestes entitats afectats, per exemple, han vingut moltes persones amb discapacitat física, discapacitat auditiva, visual, etc. També entrevistem a molts polítics, ens interessa molt la política, perquè clar, el benestar social, una part important, la porta entitats públiques. Clar, si tenim un bon hospital, una bona prestació econòmica de pensions, això depèn, evidentment, dels nostres polítics, interessa molt parlar de la política, perquè la gent que no vol ser política, perquè sàpiga que la política és tot. Quan surts de casa, a primera hora ja, que el teu carrer estigui net o brut, és política. Si arribes a l'hospital, és un bon o dolent, és política. I si vas a l'escola, és una bona o dolenta escola, també és política. Aleshores, comencem aquest programa, repeteixo, aquí a la Societ, estem aquí al Parc de la Ciutadella, i avui ens acompanya un bon amic, que és el senyor Antoni Abad. Antoni, bona tarda.
Hola, molt bona tarda, Manel.
L'Antoni és un company que m'han presentat fa un temps, vaig conèixer arrel d'aquest programa, que em van dir que l'entrevistessi, i ens parlava avui en dia d'un tema que m'he posat els pres de punta, com ha dit la xifra de gent que està afectada d'aquesta mort súbita, un tema que ell també penso que va patir i va voler muntar aquesta entitat, i també és el president d'aquesta entitat, i també és el psicòleg d'aquesta entitat. Explica'm una mica, Antoni, sisplau, en què consisteix, què és la discapacitat o la malaltia aquesta que produeix aquesta mort súbita que caldrà intentar evitar el màxim possible, per això també comença a haver alguns altres remeis. Digue'ns.
Sí, home. Bueno, primer em presentaré perquè, bueno, com a associació som... m'expressaré en castellà, que em surten més ràpid les paraules. El tema de... Bueno, som una associació, l'Associació de Pacientes y Primeros Intervinientes en Episodios de Muerte Súbita. Somos, bueno, pues como dice el título de nuestra asociación, pues personas que han padecido una parada cardíaca. Tenemos personas desde 16, 17 añitos hasta los 73, 74 que tiene ahora, cuando el último que conocemos, además es nuestro presidente, padeció una parada en, bueno, pues estaba de entrenador en un encuentro de baloncesto, ¿sí? Como primeros intervinientes, pues sí, tenemos médicos de los servicios de emergencias, tenemos enfermeras de los servicios de hospitalarios en urgencias, técnicos de los del SEM, y trabajamos a nivel estatal ofreciendo formación para saber y recuperar a estas personas que han sufrido una parada cardíaca. ¿Quiénes somos? Bueno, pues lo comentado, tanto personal sanitario como funcionarios públicos, también tenemos policías locales, sabemos que en Mollet los están formando desde hace varios años a estos policías locales y Mossos de Escuadra. Habéis visto varias intervenciones porque cada vez más, bueno, con los medios de comunicación, las redes sociales, se ven este tipo de intervenciones realizadas pues por multitud de personas, no necesariamente sanitarios. De ahí la importancia en poder ofrecer y en colegios, que ahora ya poco a poco se van a realizando este tipo de formaciones por profesores y los está formando el Consell Català de Resucitació, bienvenida la oferta, y con la Conselleria d'Educació están formando a estos profesores, porque sabemos de la importancia que es poder ofrecer una reanimación de calidad para poder recuperar estas vidas.
Antoni, de tot cas ho diries que en infarto miocardio, per exemple, el golpe de corazón, ¿esto sería vuestro tipo de muerte súbita? ¿Sería la vostra?
Bueno, a ver, hay varios conceptos que podíamos entrar aquí. Yo me presentaré, sí, soy Antonio Alba y soy el psicólogo de la asociación. Yo me he dedicado toda mi vida, me estoy dedicando desde hace 15 años a lo que es la rehabilitación cardíaca como psicólogo. Hay matices, porque podéis escuchar sobre la muerte súbita, podéis escuchar infartos, podéis escuchar otras entidades como son patologías genéticas del corazón, y todas estas pueden devenir, sí, en paradas cardíacas. ¿sí? Por eso entrar en matices, que lo podemos valorar y ahora lo haremos cuando facilitaremos, que es otro de nuestras bases, como son facilitar información, ¿sí? El tema en concreto es quiénes somos y ahora qué hacemos. Sobre la información que me comentas, Tony, esto de las paradas cardíacas, esto de los infartos, esto de la muerte súbita. Mira, una muerte súbita no deja de ser más que una parada cardíaca, ¿sí? Solo que la muerte súbita debe ser concebida a la hora de ponerles nombre en un plazo de tiempo muy corto, como es una hora. Una hora, ¿sí? Y además, para concebirla como muerte súbita, no tiene que haber habido, como mínimo, avisos previos. Y esto, como lo sabemos, si es una muerte súbita, y estas personas a las que se les ha declarado esta parada cardíaca, pues llegan al hospital inconscientes, pues mediante autopsias, ¿sí? Con estos datos, son toda la información que estamos arrastrando desde hace, bueno, pues 40 o 50 años, que se están ya, sobre todo, fueron los pioneros en Estados Unidos, todo lo que es el movimiento para la supervivencia de paradas cardíacas extrahospitalarias, que es una de las funciones y una de los valores que nosotros queremos inculcar a la ciudadanía para poder ofrecer lo que es salvar una vida, ¿eh? Si yo estoy aquí hoy hablando con vosotros es porque hace 15 años, ayudando aquí también desde hace 7 al Ayuntamiento de Barcelona, que tengo, bueno, pues el placer de poder contar con ellos, porque nos están invitando cada año para hacer este tipo de facilitar este tipo de información y talleres, pues poder contar cada vez con más personas que puedan saber y qué hacer cuando tenemos una parada cardíaca. Visto el paréntesis de qué es una parada cardíaca o qué hacemos, el tema de la parada cardíaca, hemos comentado que son personas, sobre todo en el tema de la muerte súbita, de que no han podido reconocer el suceso. ¿Qué ha ocurrido en esta situación? Bueno, la mayoría de las muertes súbitas conocemos que pueden el suceso bien por una fibrilación ventricular. Estamos hablando de una arritmia muy concreta donde las personas en pocos segundos pierden el conocimiento y además, por supuesto, se desvanecen y dejan de respirar. Esto es una anomalía eléctrica del corazón, una arritmia muy conocida, y aquí también os he traído un desfibrilador, que son estos aparatos que estáis viendo cada vez más en oficinas, talleres, centros deportivos, apeaderos tanto de transportes públicos como privados. Entonces aquí, este aparato, además de saber hacer compresiones torácicas, puede revertir lo que es esta arritmia maligna mediante una descarga.
Les xifres que m'has dado, jo supongo que deben ser els casos de Dani Hart, que per exemple ha jugat aquest de l'Espanyol, també el Puertas del Sevilla, que es va morir un camp de futbol, però clar, em vas dir unes dades realment bastant durilles. Quines xifres estan parlant a Espanya, per exemple, a Catalunya cada any?
Bien, mira, les xifres, bueno, no hay un estudio, ahora se están recogiendo cada vez más datos, pero bueno, entendemos que pueden ser unas 30.000 paradas cardíacas en todo el estado, 30.000. Nosotros a nivel de Cataluña, cuando hacemos la formación para que veamos el nivel de esta patología, pueden haber en el ámbito de Barcelona y alrededores, área metropolitana, unas dos o tres diarias. Dos o tres diarias. Esto nos dicen las estadísticas.
I com sembla que dius, hi ha un remei de moment, que és intentar intervenir aviat, suposo, i explica'ns com cal reaccionar al moment de que aparegui aquesta això, t'hi trobis una persona al teu costat, que veus que cau, que està perdent la respiració. Què cal fer en aquest moment?
Molt bé, Manel, gràcies per la pregunta, perquè és un dels detalls que ofrecemos a la hora sobre què hacemos com a associació, és ofrecer formació e información sobre qué hacer en estas circunstancias. Mirar, ahora veis con el tema de los partidos de fútbol, que cada vez, bueno, pues se retransmiten, y podemos ver cómo esas personas, y además lo veis porque son personas jóvenes, que en dos o tres segundos se desvanecen, ¿sí? Una arritmia, y esta persona además ha sido incapaz de decir lo que le ha sucedido. nadie de alrededor, a veces pueden transcurrir 4, 6, 8, 10 segundos, veis que esa persona se ha desplomado y alrededor nadie se ha dado cuenta. Esta persona ha sido incapaz de decir qué le ha pasado, ¿no? Me duele aquí, me duele allá. Pues estas personas, a raíz de esta arritmia, no le riega, porque la función del corazón es bombear, no le llega la sangre al cerebro y se desvanecen 2 o 3 segundos. No tienen tiempo de decir ni este mareo que podemos hablar las 20 o 25 personas que conozco sobre que han padecido una parada cardíaca o una muerte súbita, y hablamos entre nosotros, oye, ¿y tú qué? Pues yo qué, se me nubló la vista y caí. Y a partir de ahí, pues bueno, volvimos a abrir los ojos en un hospital y después nos damos cuenta cómo las personas que estuvieron a nuestro alrededor, y ahora entro en la pregunta, ¿qué es lo que hicieron? Porque todos los que conozco han sido paradas cardíacas extrahospitalarias, ¿sí? Fuera del ámbito hospitalario. En concreto, ¿qué es lo que hay que hacer? Mirar, primero de todo, ante una persona que se nos desvanece delante, ha perdido el conocimiento en esos 2 o 3 segundos y cae, pues nos acercaremos a él de forma segura. ¿Qué es de forma segura? Pues que si esto ocurre como el 52 según unos estudios o el 70% de las veces en un domicilio y alguien nos ha avisado, como puede ser un vecino o un propio familiar de esa persona que ha presenciado esa parada cardíaca, entraremos para ver si el desvanecimiento o el suceso a qué es debido. Bien puede ser un escape de gas, un incendio, ha inhalado humo, se nos desvanece, y entonces siempre hablamos de entrar con seguridad a estas zonas. Primero de todo, ¿sí? Entrar con seguridad. Una vez que tenemos claro que el suceso no es por un problema externo, dicho es un incendio, una caída, un escape de gas, esa persona se ha desvanecido, ¿qué vamos a hacer? Nos acercaremos a él y vamos a averiguar 2 de esos síntomas que prevalecen en todas estas circunstancias, como es la pérdida de conocimiento y la respiración. ¿Qué vamos a hacer para conocer a esa persona desvanecida? Muy sencillo, cogerla por los hombros y la movéis, ¿eh? La movéis, la solventáis, le decís qué pasa, la miráis a los ojos, la zarandeáis, y si esta persona no responde, está inconsciente. Esta persona está inconsciente. El segundo paso es pedir ayuda a alguien que se encuentre en el alrededor nuestro. Lo estáis viendo en los campos de fútbol, enseguida hay un remolino de gente, hay alguien que se ha desvanecido y se pide ayuda. Una vez que hemos pedido ayuda y alguien puede acercarse, vamos al segundo paso, que es ofrecer o conocer si esa persona respira. Y vamos a hacerlo, no vamos a conocer si vamos a tomar el pulso. Esto ya no lo hacemos, además a los ciudadanos, bueno, pues les podría complicar algo la situación. Y lo que les estamos diciendo es que hagan la maniobra frente-mentón. Una maniobra muy sencilla, una mano en la frente, ahora que aprovechamos que además se graba, una mano en la frente, otra cogemos en la mandíbula y echamos el cuello hacia atrás. Esto que permite cuando tenemos a una persona que ha perdido el conocimiento en esta situación. Estas personas, si el problema no es del corazón, la lengua, haciendo la maniobra frente mentón, reposará en la mandíbula. ¿Sí? Si no es un problema de corazón, ¿qué sucederá? Pues que podrá volver a respirar, te moverá los ojitos, empezará a mover los dedos, la planta del pie. Con ello, ¿qué podemos ofrecer? Caray, pues no es una parada cardíaca, no es una muerte súbita. Bienvenidos, ¿eh? Le explicamos que, bueno, que estamos aquí con él, lo tranquilizamos y miraremos de ponerlo en posición lateral de seguridad. Pero señores, si esta persona a la hora de hacerle la maniobra frente mentón no me responde, esta persona no me mueve los ojos, esta persona no me mueve los dedos, estamos ante una parada cardíaca. ¿Qué hacemos en estas circunstancias? Para que lleguen los servicios de emergencias, ¿a qué teléfono vamos a llamar? Al 112. En toda Europa, el 112. La atención inmediata. Si la persona a que los servicios de emergencia vemos a raíz de la respuesta, porque lo que les vamos a pedir es qué es lo que sucede. Le vamos a responder que quiénes somos, dónde nos encontramos y el suceso en sí. Una persona ha caído inconsciente y no respira. A partir de aquí se activa el servicio de emergencias y si esta persona sabe qué hacer, como es una reanimación cardiopulmonar, se lo dirá al servicio de emergencias. La reanimación cardiopulmonar son técnicas que ofrecemos tanto en colegios como asociación y formación homologada también a las entidades que están poniendo estos desfibriladores en sus oficinas, deben tener personal formado. Bien, pues en España, aquí en Cataluña en concreto, son 6 horas de formación las que ofrecemos para que estas personas que tienen un desfibrilador a disposición en las oficinas, en transportes públicos, sepan hacerlo funcionar. Pues les enseñamos que hay que hacerlo a un ritmo muy concreto de 100-120 por minuto, ¿sí? Y con una carencia, con una profundidad, perdón, muy precisa, que son 5-6 centímetros. Bueno, ¿y esto cómo lo calculamos? Esto no es más ni menos que práctica, ¿sí? Práctica. Por eso algunas veces nos dicen, oye, 6 horas. Bueno, 6 horas, y esto si lo hacemos cada 2 años, no os preocupéis, que es como ir en bicicleta, ¿sí? Vamos a interiorizar ese ritmo, pam, 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 para que ustedes puedan ofrecer una reanimación de calidad.
Los desfibriladores, quin preu tenen? És molt car, i quina distribució existeix avui en dia a la nostra societat? Hi ha un reglament, em sembla, que exigeix que estigui a un lloc segur, no?
Bien, mira, no me gustaría entrar en precios, porque el tema no es que sea delicado, ni muchísimo menos. Lo que pasa que nos podemos encontrar de que en el mercado, a la hora de ofrecer un precio, pues se ajuste o no a estas valoraciones. Mirar, antes, cuando me hacen esta pregunta, me gustaría que cualquiera de los 25 que somos o cualquiera de las personas que han llegado a presenciar una parada cardíaca, ¿qué es lo que vale un desfibrilador?
No, si només salva una persona ja hauria prou, no? Però per intentar explicar a la gent el que pot costar posar la seva instal·lació en un aparell d'aquests.
Mirar, de las oficinas que se encuentran en el mercado, de las 40.000 empresas que puede haber aquí en Barcelona, se lo gastan en una cena en un mes. Sí. Puede ser quizás en una Navidad el 10% de lo que se gastan en esa Navidad. Y este aparato puede salvar la vida de cualquiera de las personas que se encuentran trabajando los 365 días, 10, 12 horas a la semana en ese sitio. No sé si el precio que podamos dar, cuál puede ser la cuantía. Yo os puedo decir que de las 2 personas que me recuperaron a mí, bueno, aparte que las recuerdo como si fueran unas personas más de la familia, si hablamos todos los que nos encontramos con ellos.
Uns àngels, ¿no? Un ángel de la guardia.
Un ángel de la guardia, sí, esto es lo que hablamos, ¿no? Tenemos un ángel que sí estuvo ahí en el momento del suceso. ¿Y sabéis lo que nos pasa? Que cuando hablamos o acudimos a estos certámenes, mirad, otra cosa, el día 28, y me gustaría comentarlo, no sé si podrá salir antes en antena, el día 28 en el Hospital Clínic hay varias asociaciones en las que van a haber varias personas que van a poder ofrecer su vivencia, ¿eh? Mirad, hemos dicho que hay unas 30.000 paradas cardíacas, pero saber que solo se recuperan en Cataluña entre el 3 y el 10% de estas personas. Estamos hablando como mucho unas, porque aquí creo que son unas 1.500, unas 2.000 personas en paradas cardíacas al año. Estamos recuperando a cuántas? ¿A cuántas?
La resta de gent es moren, d'aquest fora.
Una muerte súbita, hemos comentado, sí, que es una anomalía del corazón que si no se revierte, una anomalía del corazón que si no se revierte, esa persona fallece. Cada minuto que pasa es un 10% menos de probabilidad de que esa persona salga adelante. Tenemos 3-4 minutos para ofrecer lo que es una reanimación cardiopulmonar y revertir esa situación con un desfibrilador lo antes posible.
Pero em deies també, Toni, que en països nòrdics estan parlant del 30-40% de salvament. Què estem fent malament en el nostre país? Posem pocs desfibriladors o què és el que estem fent malament?
Más que hablar de qué es lo que se hace mal, me gustaría la parte positiva. Mirad, si podéis, si entráis en nuestra web. Página, nos hicieron una entrevista, perdonad, no quiero personalizar ni mucho menos, y además fue en el Colegio de Médicos de Madrid, donde el doctor Lozano, uno de los cardiólogos y uno de los de la Sociedad Española de Cardiología, estuvimos hablando de que se recuperaban entonces, en el 2013, creo recordar, entre un 3 y un 5% de las personas en parada cardíaca. Si hoy estoy aquí y puedo hablar de que se recuperan un 7 o un 10%, creo que en 10 años, hombre, hablar de avance en este porcentaje, no sé, ¿cuál es la parte positiva? Todas esas personas que podemos estar mirando en la cara, y que se han recuperado. Y si me dices, Tony, ¿qué ha pasado en los países nórdicos cuando me dices que se pueden, o de las paradas presenciadas pueden recuperarse entre un 30 y un 35% de esas personas? Pues muy sencillo, que en el colegio y a la ciudadanía desde bien temprano se les enseña a hacer primeros auxilios, reanimación, bueno, y a perder el miedo a lo que es tener un desfibrilador, que ahora llevamos 25 minutos de programa y estoy casi ansioso de ponerlo, más que nada por el lío que tengo aquí al lado, y a ver si se animan y cuando le escuchen paran un poquito. No sé lo que están, pero se lo están pasando muy bien y yo me alegro.
Bueno, Antoni, es que hi havia una assignatura en aquest país que era el de ciutadania, que es van barrejar el PP o el PSOE, dient que eren motius polítics, que diguem que dirigíem els nens cap a una vida política, quan hi ha moltes coses en aquesta joc que cal aprendre. Entre d'altres, la meva, la discapacitat, perquè jo crec que en 10 hores un nano abans d'acabar l'ESO podia saber tot el que ha de saber en quant a discapacitat i tracta adientment a un veí, a un conegut, un noi que sigui al seu costat al mateix barri o al mateix carrer que ell, no? També un altre, però s'ha de parlar de sexualitat, que actualment està bastant mancant encara, el tema de circulació i el vostre tema, però també ficar-lo, si diuen que hi ha, no sé, 40.000, a veure, 40.000 vol dir que hi ha un 30% més, ja quasi, pues quasi unes 12.000 i pico mil persones més que sobreviuen als aquells països cada any, déu-n'hi-do, no? Si cada any sobreviuen unes 12.000 persones, si són 36.000 o un 30%, pues unes 12.000 persones més que viuen gràcies a aquest treball que fan a les escoles, que, com dius tu, no, Doni?
Mira, Manel, el tema de polític, podem estar parlant i no sé si en treurem alguna cosa a clara. T'ho dic perquè en el 2012 varen anar al Congrés dels Diputats per promoure una llei, el 2012, han passat 12 anys només, per al tema de la mort sobtada i el que era promover. Mira, de les preguntes que més nos dicen o promueven o nos comenten, Toni, ¿qué responsabilidad tendría yo? Es natural, también lo podemos entender. Sobre un tipo de, a la hora de ejercer una acción sobre una persona, cuando desconocemos la materia, hablan de responsabilidad. Bien, bueno, pues esto a nosotros nos chocó y caray, si vamos a tener que formar y la de las primeras preguntas nos hablan de responsabilidad, oye, mira, que esto con una ley lo arreglamos rápido y además existen Canadá, Israel, en Europa hay dos más. Oye, ¿por qué no promoverla? Bueno, pues tranquilos porque aún están en ello. Esto es lo que nos contestaron a los 6 meses de promover la pregunta. Bueno. Están en ello. El tema de la ley esta de segunda oportunidad no es tanto el tema de la ley, pero cuando hablamos de por qué no los políticos se ponen, ¿tú recuerdas que había esta asignatura? No me acuerdo, de promoción de la ciudadanía o
sí,
algo
que diga, de esta ciudadanía, que es la que digo yo, que pues, posar coses que ens interessa com a ciutadans, però al mateix, per exemple, que la gent mediti, que tots els campions del món de memòria diuen que la meditació és boníssima, acaba un nano et sap ni la meditació i si la pot recuperar i només segur paga una fortuna per fer un curset d'aquest que t'encén, no? Qui diu d'això, coses que s'estableixin, a part d'estudiar geografia, matemàtica, perquè aquest tema és que ser ciutadà, mira, de primera.
El tema en concreto, i no me voy a circunscribir a Catalunya, el Consell Català de Resucitació, del qual pertany, perquè sóc instructor, a més de suport vital bàsic, faig aquest tipus de formació, estan formant a professors. ¿Sí? Con el tema de la formación a profesores, lo que se promueve y lo que queremos es este punto, ¿no? De poder hacer estos primeros auxilios a los ciudadanos de Cataluña en este caso, pero ¿y qué me pasa con los de Madrid? ¿Y qué pasa con los de Andalucía? ¿Qué me pasa con los de Asturias? No puede haber una estatal, no, porque las bueno, pues...
A Catalunya acostuma a estar una mica endavant en tots els temes.
Gràcies a Déu.
No? Gràcies a Déu. Però que Déu-n'hi-do que ens falta encara per arribar a una situació ideal que plantegem de fa molts anys, tu com a la teu tema i nosaltres el nostre tema. Tu amb el tema aquest de la mort súbita, perquè tots els nanos de Catalunya, quan acabin l'ESO, que és quan l'escola obligatòria, surti de l'escola sapiguent que quan si té un d'aquests cas i tinc un desfibrador al seu costat, sàpiga utilitzar, però igual resulta que t'hi trobes un gimnàs, una oficina que tingui el seu desfibrador allà al costat i ningú el pugui utilitzar perquè resulta que ningú sap utilitzar-ho, que és el dramàtic d'aquest tema, no?
Te comparto lo que dices. El tema en concreto es, bueno, vamos lentos. Bueno, pues yo no sé si hablar, a mí nunca me gusta de hablar de términos absolutos, ¿no? Mucho, poco, demasiado. A mí me gusta ir avanzando paso a paso. Llevamos ahora con vosotros 5 o 6 años trabajando en talleres. Cada vez hay más gente que está interesada en este tipo de formación. Cada vez veo que se colocan más desfibriladores y este es el interés que nos está moviendo. Nosotros como entidad no promovemos, estamos, ya te digo, en contacto con políticos, con estructuras tanto estatales como autonómicas para ver qué podemos hacer. Bueno, y a partir de aquí, ¿qué es lo que podemos hacer? Hacernos ver esto que estamos haciendo hoy, cuando se publique, bueno, pues a ver qué repercusión tiene, qué es lo que podemos ayudar y qué situaciones nos pueden llevar este tipo de información.
Antoni, deies que vols ensenyar aquest aparell perquè la gent ho senti. Explica'ns una mica, l'has portat aquí físicament, explica'ns una mica el que vols ensenyar-nos.
Mirad, os he traído un desfibrilador, de estos que veis en grandes almacenes, ¿sí? En el metro, en Renfe, ¿de acuerdo? Os voy a poner para que veáis si el día que os dicen, Dios no quiera, pero si tiene que llegar, de que lo pongáis y hagáis funcionar, pues que sepáis no solo que es un aparato seguro, sino que puede ofrecer esa descarga tan necesaria para esa persona que ha sufrido una arritmia. ¿Y qué es lo que dice este aparato? Escuchémoslo unos segundos.
Coloque el electrodo exactamente como se muestra en la ilustración. Presione firmemente la piel desnuda del paciente. Tras colocar el primer electrodo, examine atentamente la ilustración del segundo electrodo. Despegue el segundo electrodo de la funda de plástico amarilla. Coloque el electrodo exactamente como se muestra en la ilustración. Presione firmemente la piel desnuda del paciente. No se debe tocar al paciente. Ana, presione firmemente los electrodos sobre la piel desnuda del paciente. No se debe tocar al paciente. Analizando. No se debe tocar al paciente. Descarga aconsejable. Manténgase alejado del paciente. Pulse ahora el botón naranja parpadeante. Descarga aplicada. Verifique si se ha llamado al servicio médico de urgencias. Puede tocar al paciente. Inicie resucitación cardiopulmonar para obtener ayuda con la RCP. Pulse el botón azul parpadeante. Coloque la palma de una mano en el centro del pecho, entre los pezones. Monte la otra mano sobre la primera. Presione firmemente hacia abajo el pecho, 5 centímetros. Sincronice las maniobras con los latidos. Cierre la nariz con los dedos, incline la cabeza hacia atrás e insufle 2 respiraciones completas. Respire. Respire. Continúe con las compresiones.
Bueno. Aquí una pequeña demostración de lo que es y ofrece un desfibrilador.
Però dirigeix bastant bé, només cal a fer unes quantes vegades i saber fer-ho, perquè al principi tu dirigeix bastant bé, aquesta gent t'ho va dient, passa per el que has d'anar fent.
Muy bien, pues esto es lo que quería que escucharais, ¿sí? Mirad, cuando nos llaman a los servicios de emergencias, cuando llamáis al SEM, cuando os hemos dicho que podéis descubrir una persona que está inconsciente y no respira, cuando os hemos pedido dónde estáis, el suceso, con quién estáis, lo que os vamos a pedir es que empecéis a hacer reanimación si no tenéis este desfibrilador, ¿sí? Os vamos a decir dónde hay que hacerla, ¿sí? Y a partir de aquí, si tenéis cerca un desfibrilador y estáis solos, lo que os vamos a pedir es que vayáis a por el desfibrilador, lo apliquéis y escuchéis el mensaje una vez apretéis el botón verde. Esto es lo que va a escuchar una persona que ha llamado al 112 y el servicio de emergencias os va a pedir que escuchéis el aparato. Y a partir de aquí, bueno, pues veremos esa recuperación, porque lo que habéis escuchado a los 2 minutos, mientras estáis haciendo reanimación, esas compresiones torácicas en ese punto tan concreto, a ese ritmo comentado de 100-120 y en esa profundidad de 5 centímetros, si os traen el desfibrilador o tenéis el desfibrilador y lo aplicáis, veréis, los que tenéis la imagen y lo podréis ver, el desfibrilador mismo, o sea, hay una parpadea en naranja de los 3 botones que tiene, el verde de encendido, el naranja de descarga, veréis, y os pedirá si es una arritmia tan concreta como la que hemos comentado, que no permite ese bombeo, lo que va a hacer es una descarga. Veréis que se contorneará ese cuerpo debido a esa descarga. Y a partir de aquí veremos si esa persona responde a la descarga, si ese corazón vuelve a bombear de forma acompasada como lo estaba haciendo ya meses antes de nacer en cada uno de nosotros.
Bueno, penso, Antoni, que si salvem a 12.000 persones no caldria perdre 6 hores cada un de nosaltres en aquesta tasca. Penso que no seria massa demanar a tot ciutadà que dediqués 6 hores de la seva vida a prendre aquesta eina i poder utilitzar el moment que sigui. Antoni, tot aquest tema és important, però tu ets psicòleg. Què feu? Què li passa a una persona que li succeeix un d'aquests temes? A continuació, què li passa? Quan està salvat, gràcies a Déu, perquè s'ha pogut salvar, i resulta, en què interveniu vosaltres? Quina tasca cal fer amb ell?
Mira, el tema en concreto sobre la ayuda psicológica, la atención que podemos ofrecer nosotros como asociación, hemos visto que en las paradas cardíacas el tema del desvanecimiento y el no reconocer el suceso, lo que las personas una vez salen del hospital y le ha dicho el cardiólogo, bueno, ahora va a seguir las pautas que su cardiólogo de atención primaria les va a ofrecer, bueno, esta dicotomía entre sí, mi físico está perfecto, pero si yo antes que estaba perfecto, ¿cómo es que me ha sucedido lo que me ha sucedido? ¿Cómo me ha podido tener una parada cardíaca y ahora me estás diciendo, una vez que he tenido esa parada cardíaca, puedo volver a hacer la vida que hacía? Hay personas que acaban padeciendo un trastorno de estrés postraumático en un porcentaje muy importante. Se está estimando entre un 30% de estas personas y un 45-50% de las personas recuperadas de parada cardíaca que pueden acabar con este trastorno. Esto, en otros sucesos, mientras las personas que han padecido un infarto, y atención al infarto, el tema del infarto, las paradas cardíacas también pueden devenir por un infarto de miocardio. El tema, hemos dicho, arritmia, ¿sí?, y acaba deveniendo en una parada cardíaca, pero un infarto no tratado a tiempo. También hay infartos súbitos, también conocéis a estas personas que ha padecido un infarto y se me han desvanecido de forma súbita. Han sido incapaces de reconocer, cuando hablamos de infarto, son personas conscientes y sabemos, o al menos nosotros facilitamos información de qué es un infarto y cómo reconocerlo para que estas personas con 40, bueno, y ahora con el tema del... Bueno, ya del tabaco se fumaba siempre, pero cada vez más jóvenes nos encontramos, bueno, y otras drogas, otro tipo de drogas, más que el tabaco o o el alcohol, estos tipos de consumo, estamos viendo que encontramos en el hospital personas infartadas cada vez más jóvenes. El tema de los infartos, ¿cómo reconocemos un infarto? Es ese dolor torácico precordial, ¿sí?, que se irradia a la parte del cuello, ¿sí?, a la parte de la mandíbula, la parte del brazo. Algunas, y además las mujeres también, lo que nos refieren es un dolor más que en la zona del pecho, en la zona de la espalda. Ellas también me refieren algo más sobre el tema de náuseas, mareos, ¿sí?, y ganas de vomitar. Por supuesto, también en ellos también nos lo comentan, incluso disnea, esta falta de aire, ¿sí? Estos son los síntomas que podemos reconocer a una persona mediante un infarto. Esto, si no se reconoce, no se habla con el 112, puede devenir en una parada cardíaca, ya que está este corazón dolorido en una isquemia, y esa isquemia, si no se revierte, cada vez se hace más grande y puede acabar esa persona falleciendo.
Antoni, hi ha un tema que hem parlat a l'entrada aquí que m'hem preocupat molt perquè he tingut dos casos ben propers, que és la mort súbita dels nens, no? És a dir, ja inclús s'han fet moltes pel·lícules de nens, per exemple, que m'has dit que es pot inclús preveure en edat infantil quan el nen encara no ha nascut algunes vegades. Explica una mica què és aquesta qüestió i què faries davant de la gent a nivell de preveure-les i dir-li què cal fer.
Bueno, estábamos hablando, lo que comentaste es esta muerte súbita del lactante, de estos niños que nos encontramos en la cuna.
Es que eso es dramático, debe ser impresionante ver al Taufik, le acabas de donar el pitro, que sí, de seguida te'l trobes ahí de unido, ¿no?
Mirar, gracias a Dios, con todos estos avances, y ahora incluso visteis o escuchamos hace menos de un mes esa intervención que se hizo a una personita que aún no había nacido y ya le estaban interviniendo del corazón. Pues cada vez entre las bases genéticas que estamos, se ven en los laboratorios antes de nacer, los neonatos, ya sabéis, además, que lo que hacemos es escultar, perdonar que personalice, ya sabéis que yo no soy cardiólogo, soy psicólogo, trabajo en rehabilitación, lo que sí que, hay algunos términos, como en todas las especialidades, como la psiconcología, nos especializamos en la información en la que nos movemos cuando nos traen un informe. Por esto hablo a veces y personalizo con términos médicos y saber, y por favor preguntar siempre cuando tengáis a vuestro cardiólogo cualquier duda de este tipo que estamos escuchando, ¿sí? El tema que me comenta sobre la muerte súbita en los lactantes, cada vez más estamos con información de que estas situaciones no es que se den menos, pero sí se diagnostican antes y mejor. ¿De acuerdo? Con ello, podemos estar más preparados o saber o tener más conciencia de estas situaciones y poder prevenir a la familia en qué situaciones o cuándo poder incluso ofrecer información más asignada o con la patología en concreto. Sabemos, y además ahora cuando hablamos de muerte súbita, que hay unas franjas de edad de 35 hasta unos 40 años que la muerte súbita porque los estudios así nos lo dicen, por causas genéticas, esas cardiopatías genéticas, estas situaciones que se pueden conocer bien por familiares o en esas situaciones de diagnóstico a la hora de hacernos una eco, a la hora de hacernos un electro, ¿sí? Pues podemos verlo, y a partir de los 40-45 años, ¿sí?, suelen ser la causa más proclive a padecer una parada cardíaca, una muerte súbita, son los infartos, ¿sí?, y los síntomas son los comentados. ¿Qué pasa con los infartos de estos síntomas? Pues que a personas jóvenes, 45-50 años, no me los relacionan. Acaban diciendo que es un problema gástrico, y ahora cada vez más estamos saliendo a comer fuera, esto no quiere decir que por comer fuera vamos a tener un infarto, pero sí el tema de los problemas gástricos, ¿no? El tema de la sal, el tema de cuidar más la alimentación, ¿sí? El tema del tabaquismo, la vida sedentaria, el poder no hacer tanto ejercicio, estos son condicionantes, y que es lo que nos estamos encontrando, que con 45 o 50 años, personas con infarto que no conocen estas situaciones pueden acabar en paradas cardíacas Y si no sabemos cómo resolver esa situación en 2 o 3 minutos, como hemos comentado, si presencias una persona que se desvanece, cae inconsciente y no respira, os pedimos que empecéis a hacer reanimación, avisar previamente al servicio de emergencias, al 112, y efectivamente aquí tenéis un ejemplo, como de todas las personas que de nuestra asociación, ya os decimos, de 16 años en adelante, están con nosotros por llegar a tiempo a revertir este tipo de situaciones.
Tot aquest tema que deies, és que el preveure el tema del cor, tot el tema que deies, tabaquisme, alcoholisme, tot el tema de la bona alimentació, el tema de l'exercici, això hem d'incidir com més en aquesta societat, Toni, no?
Perdona, és que no...
No, te decía que hay que insistir más en el tema este de prever, no fumar, no beber, buena alimentación, ejercicio, todo esto, hay que insistir cada vez más la sociedad para que vayan evitándose, aunque para la muerte súbita supongo no hay que... Esto no sirve para mucho, digamos, ¿no?
Bien, esto sí, esto, efectivamente cada vez, y pues veis ahora mismo en la Fundación Española del Corazón, el Consell Català, en atención primaria, todos los consejos que nos dan sobre lo que son las... prevenir lo que son las, bueno, pues estas situaciones, como es una vida sedentaria, el tabaco, cuidar o promocionar lo que es la dieta mediterránea. Ahora estamos hablando mucho sobre todo lo que es el control de la tensión arterial, por supuesto, todas estas suma el estrés, que hace 5 o 6 años acaba de sumar a esta lista, de eventos que y situaciones que nos encontramos y debemos cuidar, saber y conocer que esta suma de eventos pueden acabar en situaciones de infartos, anginas, colesterol alto, y todas estas situaciones que pueden haber o condicionar nuestra vida a la larga. El tema de la rigidez en las venas, sabemos y conocemos que es por el tema del tabaco y la tensión arterial.
La arteriosclerosis, que es un tema que se van ya...
Arteriosclerosis,
el
sí.
El tema de quan eres abuelito ja t'empieza a cascar. Cuando la gent no es dona compte que en aquest món, jo sempre dic que tot o som discapacitat. Aquí no s'escapa ni qui. Si de la vista i l'oïda tots patim. Si arribes una d'avançada, tothom. Passa que gràcies a avanços científics, alguns d'ells s'han solucionat en part o totalment i anem millor. Però cal cuidar el cos, foteu-li carícies, petonets, la joventut, lo que dius a l'Antoni, la gent drogant-se, però com es pot fotre un nano jove una pastilla que no sap ni què és el que prenem, perquè al més segur que sigui tot porqueria, perquè foten unes combis impressionants, i a més sense saber quin és el resultat, a llarg termini ni a mig, no saben què els passarà amb aquestes pastilles. Això cal treballar molt més i ahí estem alguns per intentar canviar la filosofia. Bueno, no sé, Antoni, si vols explicar una cosa més, perquè en principi hem fet una curta entrevista, una vegada estem amb vosaltres, parlem 2 horetes, perquè aquí em sembla que tenim només 1 horeta, penso que estem a punt d'acabar. Explica'ns si alguna cosa que et falti, que t'hagi mancat en l'entrevista i que vulguis explicar.
Bueno, nada, agradecer de momento, bueno, podríamos estar mucho tiempo, como dices, aquí hablando, comentando, pero el tiempo es el que es. Nada, tan solo agradecer la labor vosotros que hacéis, también, sobre todo lo que es la divulgación de lo que es la discapacidad. Y a partir de aquí, bueno, no queríamos entrar tampoco sobre cómo acaban las personas o qué situaciones después del tema del trabajo, la vuelta al trabajo, bueno, la vuelta a la familia, sí, y demás.
Mateix, una cosa que no hem fet amb el Antoni és, per exemple, que ens explica la seva pròpia experiència, perquè tu ets un cas real, no?, que te va passar fa uns 15 anys, dius, no?, més o menys. Va succeir aquest succeït, va succeir fa uns 15 anys a tu, no? Uns 15 anys, no? Com et vas sentir? Tot això també ho intentem fer aquest programa, però en principi estem només 1 horeta. I per després d'aquest programa m'hauries d'explicar el que he començat al principi. Nosaltres, com us dic, som l'Aula d'Estudis Socials, portem més de 24 anys fent curs de formació i estem obsessionats pel tema de la formació de tothom. Com deia mateix amb l'Antoni, en aquest cas de la mort súbita, però en el col·lectiu nostre de discapacitat, compteu que en el món occidental el 10% de la població som discapacitats. Vol dir que a Catalunya hi ha 700.000 persones, a Espanya 4.800.000 persones, a Europa 50 milions i en el món potser més de 1.000 milions de persones amb discapacitat. La situació en països del tercer món, bueno, allà ser sec en el tercer món és ser un vegetal, evidentment hi ha tot el tema que aquí plantem de solucions laborals, búsqueda de la introducció a la cultura, temes de rehabilitació, tot aquest tema. L'altre dia em va dir una amiga meva que a Txad hi ha 2 oftalmòlegs per 20 milions d'habitants. Imagineu la feina que va de tindre, evidentment, allà també un company meu que estava a Guinea Equatorial em va dir: "En Guinea no hay ciegos", dice, "¿por qué?". "Porque no hay oftalmólogo que diagnostique la enfermedad". Antoni, ¿qué te parece esto?
Sí, sí, és bastante.
No, sí, clar, sí. Aquests 1000 milions de persones amb discapacitat estem malament, inclús en països avançats com el nostre, que estem molt bé dintre comparat, no? Déu-n'hi-do, a nivell laboral, 90% d'atur en malalts mentals, 90%, 70% en físics, no? Ja en secs anem cap al 100%, eh? El sec només, el que tingui formació trobaràs feina, però el sec mateix anem cap a una absoluta i total atur en tot el secs, perquè l'alternativa que teníem fins ara, que era el cupó, s'està transformant en una alternativa no, bueno, no viable per nosaltres, no? Bueno, ja dic, nosaltres volem formar a tothom. Queremos, Antonio, que 100.000 niños que hemos contado que pasen por cuarto, eso, esos 100.000 estén preparados para entrar en la sociedad. Por ejemplo, economía, ¿tú crees que un, hoy mismo, Antonio, un nano entra a acabar con la universidad y no sabe lo que es un préstamo hipotecario, ni cuando el demanda, ni lo que es un tipo de interés, ni lo que es el TAE, ni lo que es una cuenta corriente? Una cuenta... No tiene ni idea de economía, que es lo más importante que tiene en nuestra vida, ¿no, Antonio?
Sí, tienes toda la
razón. La
economía
es lo más importante. Estamos... Hombre, no sé, la economía, que la gente sepa lo que es ahorrar. Nosotros hacemos cursos, yo también soy profesor de aquest tema, porque participo en la Asociación de Empleados de la Caixa, yo soy ex-Caixa, abans de quedar el mes sec era treballador de la Caixa, y dono cursos de economía, ¿no? Pero claro, el tema es la gente sàpiga el seu avi, el seu pare, segur que veus al teu voltant i tens un veí, un familiar que té discapacitat. Amb la qual cosa, els 100.000 aquests alumnes que passin per quart d'ESO, que estiguin formats, sisplau, ara mateix he parlat amb molts representants de la política, he parlat amb quasi tots els consellers dels últims quasi 30 anys, eh? La Neus Munté, el Claries, tot, quasi tots, no? Tots els que han passat per aquí. El Campuzano també el coneix d'arrel, que va ser director de DINCAT, també el conec, però la gent no... És a dir, sisplau, jo vull muntar un museu, que penso que és on podem fer mils i mils, un museu on la gent gaudeixi dels sentits, gaudeixi del màxim que pot donar la vista, el més maco que hi ha d'oïda, el més maco que hi ha de tacte, d'olfacte, de tot els sentits, que jo només hi ha 5, molts més de 5, ja són molt més de 5 sentits, perquè gaudeixin de tot i vegin el que és la mancança d'ells, no? Com nosaltres, que tenim aquesta discapacitat, reaccionem davant d'aquesta discapacitat, com ens voltem la vida, com podem ser capaços de ser útils per a la societat, com podem prestar un servei important per a la societat i viure dignament, eh? Ja et dic, avui en dia, un discapacitat intel·lectual, jo ho vaig conèixer als anys 70, estaven tancats a casa seva per vida. Ara mateix, amb la Fundació Ramon Martí, tinc una amiga meva que és la Rosa Sus, una oftalmòloga, que m'ha dit que hem tret amb la Vicente Ferrer, la Fundació Vicente Ferrer, 1000 nanos amb ceguesa de la seva habitació a la Índia. Maldita sea, com pot ser que un nano estigui tota la seva vida tancat en una habitació, quan un cega un dia pot sortir pel carrer, pot tenir mobilitat amb bastó o gos pigall, pot anar al cinema, pot anar al teatre, a l'òpera, al museu, pot fer tota mena d'esport. Ara mateix han fet les Paralimpiades de París 2024. Heu vist d'ahir els secs, els paralítics cerebrals, jugant a la boxa, jugant a diversos tipus de carreres, inclús fent ciclisme, etc. No? Aquest museu, el diem el Museu dels Sentits, estem tractant amb la Caixa de Pensions, estem tractant amb moltes entitats, també estem pendent de parlar, jo el Jaume Collboni el conec arrel de, bueno, el conec de fa temps, el Jaume Collboni, li demanem entrevista personal, també demanem entrevista a la nova consellera de Drets Socials, que es diu avui dia la Mònica Martínez, també al president de la Generalitat, el Salvador Illa, per dir, escolta, sisplau, d'una vegada, la llei ha sortit de la llei, la part de formació la van fer el meu secretari, el Dani, que està per aquí al meu voltant, i jo, vam fer la formació, m'han tret una paraula d'aquesta formació, jo vaig posar que tot nen de secundària calia que estiguessin formant l'entitat, a la societat, no? Ahir m'han posat que tota la gent que treballa al món davant del públic haurà d'estar, al qual, els metges. Vosaltres creieu que un oftalmòleg que ha estat carrera fins a batxillerat, són 6 més 6, 12 anys, no sé què, no? Després 6 anys de, o 5 anys de carrera, després 3 o 4 anys de MIR, i quan acaba el seu MIR i és oftalmòleg, atén els discapacitats a casa seva, al seu hospital, no sap ni tan sols donar-me la mà. Molta em dona la mà i es queda para i dice: "Oiga, señor, yo soy ciego". Usted me tiene que dir: "¿Quién es usted? ¿Quién es usted?". I a més dir-me que em dona la mà, perquè hi ha diversos tipus de saludament, ¿verdad? Per exemple, les noies et poden dir: "Soc Marita o lo que sí", o "Marta, et vull donar un petó". Perfecte, preparo la carta, perquè si, més a més, si no m'ho ha previst, el més segur és que et doni el petó en el lloc més inadequat, que és aquest moment. És un tema que és per un lloc importantíssim. Si parlem amb totes les entitats del tercer sector, us parlen sempre el tema de la formació. Formació, formació, és importantíssim que tothom estigui format. I veureu que Bueno, ja et dic, aquest món que estem muntat encara mateix, és que ara mateix aquest senyor del Netanyahu, aquest, quanta gent està fent amb discapacitat allà a Gaza, allà mateix que ha començat al Líbano? Quants, ara mateix aquests que els ha explotat aquest buscar persones, quants d'ells s'han quedat secs, s'han quedat sense una cama, sense un braç? Maldita sea un milió de veces, ¿vale? No volem guerres, no volem armes, volem bàsicament amor, carinyo, que la gent s'ho passi bé, es diverteixi, és el que necessitem tots nosaltres. Gràcies, sisplau, Antonio.
Aquí ens trobaràs. Antoni,
moltíssimes gràcies per estar aquí. També al Carles, que està aquí als estudis, al Toni, que també està per aquí, que ha organitzat aquest acte. A tots vosaltres, moltíssimes gràcies. Des d'aquí, el Parc de la Ciutadella, el dia 22 de setembre, demà passat, dia de la patrona de la Mercè, aquí a Barcelona. Fins sempre, gràcies a tots vosaltres.
Gràcies.
It isn't hard to do. Nothing to kill or die for. And no religion.
Torna Ràdio Associat, un projecte coproduït per Torre Jussana, la xarxa de ràdios comunitàries de Barcelona i diferents emissores associatives i podcast de Barcelona. 14 hores de ràdio en directe des del cor de la Festa de Barcelona que es mou. Durant les festes de la Mercè, Ràdio Associat, l'altaveu de l'activitat associativa de Barcelona. 15 iniciatives entre programes i podcasts que et portaran en directe la Festa de l'Associat 2024.